miércoles 12 de febrero de 2020 y estás escuchando Más que Teclas. Muy buenos días, las 8 y 10 de la mañana cuando estoy grabando esto, y lo estoy haciendo como siempre aquí en Linares, Jaén, hoy con una temperatura de 11 grados Celsius en una mañana así como nublada, con niebla, en fin, una mañana en la que apetece salir a dar un paseo, como hago yo todas las mañanas, un paseo de una horita y pico, hacia el trabajo, en este nuevo coche que, por cierto, ayer pasó su primer control de niveles, Dios mío, y es que ya tiene 7.200 kilómetros a las costillas, ¿eh? Parece que hace dos días que lo estrené, y ya hemos hecho juntos esta friolera de 7.200 kilómetros. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Bueno, pues otra mañana en la que vengo a hablaros de noticias, de curiosidades, porque bueno, es lo que toca estos días. Ayer estuve grabando por la noche después de dos semanas de no actividad para el canal de YouTube, por cuestiones que todos sabéis, porque me acompaña este resfriado, gripe o lo que narices sea. Y nada, estuve grabando anoche, pero hoy tocan noticias. ¿Y qué estuviste grabando anoche? Un tema de gateway nuevo de Xiaomi, el cual me ha decepcionado un poco bastante, porque más que un gateway principal, puede ser un gateway pero secundario. En el vídeo os comentaré por qué. Cuando esté disponible, por supuesto, lo digo. Bien, ayer fue el evento de presentación de los nuevos productos de Samsung, y los más destacables los voy a comentar así por encima, porque luego vais a tener seguramente ríos de tinta que os van a hablar largo y tendido sobre estos, digamos, estas chuches tecnológicas que presentó Samsung, y también podcast y canales de YouTube, y en fin, un montón de gente que sabe más que yo de esto. Pero yo lo cuento por aquí y os dejo unas noticias, como siempre, en las notas del vídeo, las notas del podcast, por si queréis darle una lectura. Samsung Galaxy S20. El Samsung Galaxy S20 es un teléfono, digamos, similar, entiendo yo, al Xiaomi Redmi 10, ¿no es? Mi Note 10, Mi 10, creo que era. Este que tiene un zoom de no sé cuántos mil megapíxeles, un zoom de no sé cuántos aumentos, es decir, ciento y pico de zoom. Toso. Madre mía. Echaron vi algunas fotos de las fotos que puede hacer, vi algunas capturas o fotos de las fotos que puede hacer este teléfono, no sé si me he expresado bien, creo que no, y es alucinante. O sea, con este fantástico zoom podemos ver hasta el infinito y más allá. Esto, y luego también presentaron otro teléfono que es el Samsung Z Flip, un teléfono que es parecido a los Motorola estos que había en su día, que se plegaban por la mitad, ¿recordáis? Estos de concha, pero en este caso es un móvil plegable, está así plegadito, muy mono, lo por el centro, digámoslo así, y al abrirlo, digamos que se queda como un teléfono normal. A mí, lo he dicho por activa y por pasiva, no me gusta que existan partes móviles en los teléfonos móviles, iba a decir, madre mía, en los smartphones. No me gusta que haya partes móviles, porque de abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, con el tiempo se desgastan, se acaban fastidiando, porque al fin y al cabo son bisagras y son piezas que sufren desgaste. Y además, en estos móviles plegables tienen eso que se ve el pliegue. Si lo pones así de perfil, se ve un poquito el pliegue, porque son materiales, obviamente, de plástico, no son totalmente cristal las pantallas, y entonces pues eso no me gusta. Además, son móviles súper caros, este en concreto creo que son 1.300 pavos, y ahora pues como se supone que no hay tanta innovación, o hemos llegado a un punto en el que ya los móviles han alcanzado techo en lo que a pantallas, calidades, resoluciones, cámaras se refieren, pues nos estamos inventando este tipo de dispositivo, que yo tampoco lo entiendo. El Galaxy Fold lo entendería algo más, porque al fin y al cabo se convierte en un tablet, una pequeña tablet, digámoslo así, pero este, al fin y al cabo, es un móvil que abierto, pues se queda pues como un móvil grande, digámoslo así, pero no aporta tampoco nada más. Estas partes móviles, junto con cámaras que salen de arriba y que se esconden y que, a mí todas esas cosas, la verdad es que, como digo, no me terminan de convencer, no me gustan. Prefiero un móvil convencional. Y nada, pero bueno, también entiendo que las empresas investiguen, que creen cositas y que nos las muestren y vayamos avanzando. Veremos a ver si al final Samsung está en el mobile y veremos a ver si al final el mobile se celebra, porque este viernes, por lo visto, se van a reunir para decidir qué hacer, si cancelarlo o no cancelarlo. En principio, ayer ya Facebook tampoco va, algunas operadoras de telefonía tampoco van, es decir, ya son un rosario de empresas terriblemente grande las que no van, y yo creo que al final, pues esto, creo que lo van a cancelar, o creo, bajo mi punto de vista, que lo deberían de cancelar, porque es que ya son más de 1000 muertes en China, no sé cuántos mil infectados, y lo peor, que es que la vacuna contra este virus no va a llegar hasta dentro de 18 meses. Es decir, 18 meses son muchos, muchos meses, teniendo en cuenta que ya hay, como digo, 1000 muertos. Entonces, que hagan una cosa de este tipo, pues al final, repito, sinceramente creo que lo van a cancelar. Más cositas. El tema de la aplicación que ayer publicó Apple. Disculpar si estos días me notáis con el hilo conductor un poco más extraviado. Pero es que me está costando, Dios y ayuda, grabar el podcast. Y por no fallaros, pues aquí estoy, ¿eh? Entonces, disculparme si se me va el hilo, si no, digamos, hablo de forma corrida, como yo digo, porque esto es por el tema del resfriadete que no me dejan paz. Bueno, ayer Apple publicó en la App Store, en la Mac App Store, la aplicación Swift Playgrounds. Swift Playgrounds es una aplicación que llegó al iPad hace un par de años, 2-3 años creo recordar, y que permite, digamos, desde el propio iPad, aprender a programar en Swift y hacer nuestros pinitos ahí. Es una aplicación muy sencilla, se divide en dos partes. En una parte escribes el código y en otra parte vas viendo en tiempo real cómo va, digamos, el programita que estás creando, cómo van haciendo, cómo va evolucionando. Bueno, pues ahora, gracias al proyecto Catalyst, han cogido esta aplicación y la han exportado a la Mac App Store, con lo cual ya la tenemos disponible ahí. Yo ayer la descargué, no la llegué a usar porque no me dio tiempo, básicamente, pero ya la tengo instalada en el Mac y le quiero dar una probada. Quiero probarla, a ver qué tal es, porque esto, digamos, que es otro movimiento que hace Apple. Por lo visto está muy bien portada, es decir, no es como la aplicación de Twitter para Mac, que para mí es más chapuza. Esta, por lo visto, al estar Apple detrás, la ha mimado mucho el que esté ahí en la Mac App Store de la misma manera que está en el iPad, con prácticamente la misma funcionalidad. Y como digo, Apple lo que está haciendo es apostar por los desarrolladores. Apple son muy listos, saben que los desarrolladores son el pilar básico de cualquier hardware, porque ya sabéis que si no hay buenas aplicaciones, no hay un hardware potente, bueno, un hardware que merezca la pena, porque en realidad por mucha potencia, mucha memoria, mucho procesador, mucha pantalla y muchas gaitas que tengamos físicamente en un teléfono móvil o en una tablet o en un iPad, pues si no hay una aplicación que funcione correctamente, que sea potente, bonita, sencilla de usar, bla 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 bla, pues las cosas no llegan a ningún sitio. Todo eso. Ay, madre mía. Perdón. Bueno, pues Swift Playgrounds nos va a permitir aprender Swift de forma, entre comillas, fácil. Y en este caso lo vamos a poder hacer directamente en el Mac, en macOS. Yo me gustaría programar. Yo siempre he sido programador de toda la vida. Me ha gustado, me ha encantado, me he dedicado a ello. He estado 10 años programando en la empresa privada. Y me hubiera gustado, o me gustaría retomarlo, pero básicamente no tengo tiempo. Me quedé a medias de hacer una aplicación en su día para iOS. Aprendí a programar en iOS, aunque no lo creáis. En Xcode, y, o sea, en entorno Xcode y con Objective-C. No llegué ya a usar Swift. Swift es un lenguaje totalmente desconocido para mí. Todo el mundo dice que está muy bien, que es muy fácil y tal, pero bueno, igual. Ahora, con Swift Playgrounds, pues hago algunos pinitos. Si tiene algunos tutoriales sencillos y tal, igual en ratos libres, que lo dudo, voy haciendo cositas y voy viendo y voy aprendiendo, que al fin y al cabo se trata de eso. Se trata de aprender todos los días. Y por último, no sé si os conté por aquí, con respecto a Alexa, en su día dije que estaba sorda, que le hablaba, que incluso el Echo, ¿cómo es? El Show 5 que tengo, este altavoz con pantalla pequeñito, pues que le hablaba y tenía que gritarle para que me entendiera y se activase. Bueno, pues lo que no sabía es que en su día también tenía activos los perfiles de voz. Los perfiles de voz es que desde la propia aplicación de Alexa tú puedes crearte a nivel de cuenta de Amazon un perfil de voz para que, digamos, reconozca tu voz y te trate como, o te haga un trato más personalizado. Es decir, que por ejemplo distinga tu voz de otras personas, pues, para que sea más fácil de activación, etcétera. Un mismo altavoz puede, creo, tener varios perfiles de voz de varias personas, creo, eso no lo he probado. Pero ayer pensé, bueno, ¿y si es problema del perfil de voz? Pues cogí, hice un experimento y es que quité el perfil de voz de mi cuenta de Amazon y ahora me escucha muchísimo mejor. Entonces yo creo, o he llegado a la conclusión de que no es que no te escuche y tengas que gritarle, es que no entiende la palabra de activación si tienes tu perfil de voz, por que no es capaz a lo mejor de analizar de forma correcta tu voz en cada momento. No sé, es una cosa súper rara. Al desactivar el perfil de voz, ahora a un montón de distancia invoco con la palabra Echo, porque yo no lo tengo con la palabra Alexa, sino con Echo. Invoco y invoco. A mucha gente en YouTube le hace gracia cuando dicen que invoco al demonio. Bueno, llamo al altavoz y me responde, pero me responde a un montón de metros sin el perfil de voz, con lo cual muy contento por ello. Paso de tener el perfil de voz, ya no lo voy a poner, no lo voy a volver a crear. No sé hasta qué punto voy a perder esa posibilidad de personalización o algo así, pero es que me da igual. Es que yo creo que el problema no es que estuviera sorda, sino que el problema es que no entendía la palabra de activación y por eso no se activaba. Y ahora, como digo, sin gritar, hablando normal y con una distancia grande, pues la cosa funciona mucho mejor. Yo lo cuento por aquí por si hay alguno de vosotros ha tenido problemas o tiene problemas que tenga que estar dando voces ahí para que Alexa, digamos, reviva, pues que sepáis que tal vez esta puede ser una solución. Y me gustaría que si la habéis probado, que si habéis notado algo de eso o tal, me lo comentaseis. ¿Y dónde me lo podéis comentar? Pues como siempre, en Twitter, de forma rápida, en @jmramirez. Y también, por supuesto, me haría muchísima ilusión, ya sabéis que me haría el hombre más feliz del planeta Tierra, que os suscribierais al canal de YouTube, youtube.com/másqueteclas. Repito, youtube.com/másqueteclas. Nada más, que paséis un buenísimo miércoles o Ecuador de semana para algunos. Y como siempre os digo, nos hablamos pronto, ¿por qué no? Venga, un abrazo.